El CCCB de Barcelona acull el cicle de cinema Dins del cervell, de Brain Film Fest. Així, des del 14 de setembre i fins al 9 de novembre, s'han programat diverses projeccions acompanyades d'una ponència d'un expert sobre el tema. Un dels ponents serà l'investigador científic del CSIC i cap del grup de neurogènesi de l'individu adult, el doctor José Luis Trejo. La seva investigació se centra en els efectes beneficiosos de l'exercici físic per al cervell i la cognició. Bienvenido, José Luis, muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Su investigación, como decíamos antes, se centra en los efectos que tiene el ejercicio físico en el cerebro. ¿De qué efectos estamos hablando?
El ejercicio físico se sabe desde hace décadas que tiene muy buenos efectos sobre el cerebro porque facilita su plasticidad, que es la capacidad de cambio ante cualquier situación que se presente en la vida de la persona. Pero específicamente en los últimos años hemos aprendido una serie de cosas muy interesantes, como por ejemplo que aumenta el número de neuronas que hay en el cerebro y que además incrementa la capacidad de procesamiento de información de esas neuronas, por ejemplo, sin ir más lejos, aumentando su eficacia por su acción sobre las mitocondrias, entre otros muchos efectos.
¿Y todo esto pasaría haciendo cualquier tipo de ejercicio? Da igual si es yoga, crossfit o fútbol, por decir algo.
Sí, todos estos efectos positivos se producen con cualquier tipo de ejercicio, está demostrado. Lo que no es tan claro es si toda cantidad o intensidad de ejercicio es buena. De hecho, hay gran polémica ahora mismo en el campo acerca de si cuanto más ejercicio hagas, más beneficios encuentras, y eso parece que es sin límite. Algunos dicen que sí, otros, como por ejemplo nuestro grupo, estamos encontrando evidencias de que eso no es así. Hay un momento a partir del cual, si sigues aumentando la intensidad de ejercicio, puede que entres en estrés, fenómenos de estrés, que empiezan a impedir que los efectos beneficiosos del ejercicio se acumulen, llegando un momento a que, a partir de cierta intensidad del ejercicio, prácticamente no encuentras beneficios porque los buenos se están compensando con los malos producidos por el estrés.
Por otra parte, ¿las personas sedentarias sufren también algún efecto, en este caso negativo, en el cerebro?
Sí, de hecho, la Organización Mundial de la Salud habla hace tiempo de una pandemia de sedentarismo. Esta pandemia se ha producido desde hace décadas, especialmente en determinados países como en Estados Unidos, en general en todo el mundo occidental, en donde las nuevas tecnologías pues hacían que la gente cada vez se moviera menos. A pesar de que, sorprendentemente, la Organización Mundial de la Salud hace buenas campañas para que la población mundial abandone el sedentarismo, la gente joven, que siempre es la que tiene más tendencia a moverse más, lógicamente, por su juventud, ahora con las consolas, las redes sociales y todas estas cosas están haciendo que haya una pandemia de sedentarismo incluso en los jóvenes del primer mundo. Y desde luego es alarmante porque tiene muchísimos efectos bien conocidos y bien demostrados que son nocivos para el cuerpo y para el cerebro.
¿Podríamos nombrar algunos de estos efectos?
Pues mira, algunos de esos efectos, desde el punto de vista de la neurociencia, se ha demostrado que la capacidad cognitiva disminuye con el sedentarismo. Es decir, tenemos una menor capacidad para resolver problemas, para afrontar situaciones de estrés. De hecho, se dan situaciones de mayor incidencia de la depresión, entre ellos, entre otros.
¿Y qué pasaría si tengo 50 años y nunca he hecho ejercicio? ¿Ya está todo perdido?
Esa es una de las buenas noticias. No importa la edad que tengas ni cuánto ejercicio has hecho antes, está demostrado tanto en humanos como en modelos de laboratorio con roedores, ratones y ratas de laboratorio, que si empiezas a hacer ejercicio, tengas la edad que tengas, acumularás beneficios. Evidentemente, si empiezas a hacer ejercicio siendo sedentario toda tu vida y empiezas a una edad avanzada, pues evidentemente los efectos beneficiosos serán menores. Pero fíjate que hay un dato interesante. Se han utilizado tanto ratones de laboratorio, que son modelos de enfermedades neurodegenerativas, y por ejemplo de Alzheimer, como seres humanos que eran sujetos sedentarios, nunca habían hecho prácticamente nada de ejercicio. Y aunque no podemos revertir la enfermedad, cosa lógica, pero sí podemos revertir la el impacto de la neurodegeneración. Es decir, podemos reducir la sintomatología. Y los ratones de laboratorio en concreto que tenían la enfermedad de Alzheimer y que ya tenían un deterioro cognitivo, eran capaces de hacer ciertas tareas mejor que los controles, que obviamente los sujetos controles en este caso eran ratones enfermos de Alzheimer, pero que eran sedentarios. Los corredores hacían las tareas un poco mejor.
De acuerdo, aquí entraríamos también quizá en cómo se llega a la vejez, cómo llega una persona que ha estado haciendo deporte toda su vida o al menos recientemente se ha puesto las pilas y una que es totalmente sedentaria. ¿Veríamos diferencias también en la tercera edad?
Sí, fíjate, te voy a dar dos datos que son poco conocidos en general por el público en general y que son muy valiosos. Mira, si comparamos la forma de las neuronas con un árbol, digamos que tenemos evidencias en la neurociencia actualmente de que una persona sedentaria, igual que una persona con estrés, tienen unos árboles dendríticos, por eso los comparamos con un árbol, árboles dendríticos que tienen muy pocas ramas. Tienen pocas ramas y las ramas son cortas. Teniendo en cuenta que eso es lo que usa la neurona para pensar, digámoslo así, comprenderemos qué es lo que le pasa a un cerebro sedentario o a un cerebro estresado cuando ha llevado una vida con este estilo de vida sedentario. Cuando el sujeto ha tenido una actividad física importante, digamos que ese árbol tiene más ramas y esas ramas además son más largas y por lo tanto tiene más sinapsis, que es la manera en que las neuronas se comunican unas con otras y que son el sujeto estelar de lo que llamamos pensamiento y lo que llamamos procesamiento. Y la otra cosa que te voy a decir es que cuando un sujeto ha estado toda su vida haciendo una actividad física, en este caso moderada, además acumula algo que todavía no sabemos cuál es su sustrato celular y molecular, pero que el concepto es muy útil, se llama reserva cognitiva, que significa que cuando la enfermedad empieza, en este caso, por ejemplo, pongamos como caso un enfermo de Alzheimer, a pesar de que tiene placas de beta-amiloide en desarrollo, su deterioro cognitivo visible externamente por el clínico, por el médico, es menor que la persona que tiene menos reserva cognitiva porque ha sido sedentaria. Aún no sabemos dónde está el truco de esta reserva cognitiva, pero algunas evidencias recientes dicen que es precisamente en el efecto que tiene el ejercicio físico de hacer un mayor número de neuronas en el hipocampo. El hipocampo es la región del cerebro donde se procesa la información y se produce el aprendizaje y la memoria. Y es de las primeras cosas que fallan más estrepitosamente en las enfermedades neurodegenerativas. Pues claro, si el ejercicio hace que tengas más neuronas ahí, se comprende que el hipocampo funciona mejor y por lo tanto aprendes y memorizas mejor. Esto falla en los enfermos de Alzheimer, por lo tanto se ve más impactado el enfermo de Alzheimer si ha sido sedentario porque tiene menos neuronas y por lo tanto tiene menos reserva cognitiva.
Entonces queda claro que la práctica de deporte moderado durante un largo periodo de tiempo es muy beneficioso, pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, una persona está a punto de enfrentarse a un examen muy importante? ¿Sería preferible acudir al examen después de hacer deporte? ¿Cómo lo ves?
Yo no lo recomendaría. Para ello, la evidencia que tengo yo en el laboratorio es solo con ratones, pero en la bibliografía existen numerosos ejemplos también hechos con seres humanos. La suma de la evidencia que tengo yo en ratones con la que existe en humanos es que una vez que terminas la práctica del ejercicio, sobre todo si es un ejercicio con cierta intensidad, se produce una merma de la capacidad cognitiva, con lo cual yo no haría un examen, nunca, no recomendaría a nadie hacer un examen o alguna prueba justo después de haber hecho ejercicio físico. Lo que hay que hacer es hacer ejercicio físico de manera regular y, por supuesto, ir bien descansado al examen.
De acuerdo, queda apuntado. Para acabar, en sus estudios menciona también que los efectos del ejercicio físico pueden incluso heredarse. ¿A qué se refiere con esto?
Sí, recientemente hemos encontrado que determinados ámbitos del estilo de vida se heredan de padres a hijos y hay mucha evidencia científica de que el estrés, determinados efectos nocivos del estrés, se heredaban. Esto está publicado desde hace 2 décadas. En cambio, nadie había reportado que los efectos beneficiosos de algo se heredaran. Así que nosotros intentamos ver si los efectos beneficiosos del ejercicio se heredan. Es decir, si los cambios en el número de neuronas, los cambios en las mitocondrias, si la mayor capacidad cognitiva se puede heredar. Y lo que hemos visto es que los padres que han hecho ejercicio físico le pasan a sus hijos una serie de mecanismos epigenéticos, que concretamente son una cosa que se llama microRNAs, y a través de ellos hacen que el cerebro de sus hijos, aunque los hijos son sedentarios, el cerebro de sus hijos es más listo, por decirlo de alguna manera. Tiene más neuronas, le funcionan mejor las mitocondrias a las neuronas y además son capaces de realizar mejor tareas cognitivas, comparados con hijos de padres sedentarios. Ahora estamos intentando averiguar si esto salta una generación y pasa de abuelos a nietos.
Doctor José Luis Trejo, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.